Esta mañana estábamos llamando al invitado, pero venía a bordo en un avión, venía a Barranquilla. Es el doctor Antonio Navarro, que viene hoy a una conferencia en la Universidad del Atlántico, si no estoy equivocado, Antonio.
Sí, señor, vamos a hablar de la universidad ahora, dentro de un rato apenas salga de aquí.
Bueno, óigame, pero hay varios temas que conversar. Usted hace parte de la Alianza Verde.
Sí, señor.
La Alianza Verde, a través de su presidente, ha emitido un comunicado en las últimas horas donde dice: nos tumbaron la elección del año 2010.
Sí, efectivamente, porque ya con la declaración de la gente de Odebrecht, que habían financiado unos afiches, demostraron que a esa campaña entró dinero que no está en la contabilidad. ¿Quién sabe cuánto entró? Hasta ahora están los $400,000 de Odebrecht. Puede haber entrado muchísimo más, no sabemos. El señor Prieto ya lo confesó. De manera que, pues, ¿cuánto dinero ha entrado? Y eso puede haber desbalanceado el resultado de la segunda vuelta presidencial.
Que, entre otras cosas, fue apretadito, sobre
sí,
todo la primera vuelta.
Sí, había una ola de opinión a favor de Antanas Mockus. Pero, ¿cuánto dinero entró a la campaña? Todavía apenas empezamos a enterarnos, pero ya hay una confesión de que entró dinero que no fue reportado en las cuentas oficiales.
¿Desde hace cuánto tiempo vienen estas compañías financiando las campañas políticas en Colombia, doctor Navarro?
Bueno, desde hace muchos años. Ahora tenemos a Odebrecht. Que
está de moda.
Pues empezó en Brasil hace unos 2 años un juicio contra ellos. El dueño de Odebrecht está condenado a 18 años de prisión por corrupción. Y entonces, en un proceso de colaboración con la justicia para tratar de salvar el pellejo, están juntando todo.
Sale en noviembre.
Sí, están juntando todo. Entonces, ¿cuántas más empresas le han dado en efectivo dinero a la campaña de Santos en el 2010? ¿Quién sabe?
Sí. Óigame, ¿y cómo le parece el gesto de Santos de decirle al Consejo Nacional Electoral que, hombre, investígueme a pesar de que esa situación ya tuvo una prescripción?
Es un gesto inocuo, porque uno voluntariamente no puede cambiar una prescripción. Uh-huh. La prescripción está en la ley, tendría que cambiar la ley, de manera que...
Pero ya hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, que lo va a investigar.
Pues a ver, vamos a verlo, porque lo que yo he hablado con abogados, yo soy ingeniero.
Ya sacó el
¿que lo va a investigar?
Sí, claro. Hay un comunicado, salió ahorita.
¿Ahorita?
Sí.
Bueno, me parece interesante, pero de todas maneras, la prescripción es de ley. De manera que yo no sabía que se podía renunciar a una prescripción, yo pensé que no, pero si se puede y lo van a investigar, mejor.
Bueno, óigame, ¿y qué viene ahora? Estamos a puerta de unas elecciones. Vienen elecciones parlamentarias, viene elección presidencial. Ya los candidatos se están lanzando al agua. Tenemos candidatos de la Alianza Verde, que son gente muy, muy buena, muy, muy capaz y, por encima de todo, muy honestos, como es el caso del hombre de Medellín. Está Claudia López. No sé, ¿cómo ven ustedes el panorama político?
Bueno, creo que hace falta que en todo este momento se pudiera hacer una reforma electoral. Acuérdese que en el acuerdo con las FARC se creó una comisión electoral que debía hacer unas recomendaciones. Esas recomendaciones deben estar al fin de este mes. Y pues en ese caso habría que hacer también unas reformas al sistema electoral, porque el sistema electoral ya está demostrado que es muy manipulable, que no da garantías suficientes y que necesita cambios.
¿Por quién va a votar la gente en las próximas elecciones, doctor Navarro?
Pues si las elecciones fueran ahora, el mes entrante, por ejemplo, votaría por alguien distinto a la tradición política. Porque,
¿pero sí cree usted?
Yo creo que la gente está agotada con tanta corrupción, con tantos malos manejos, con tantas cosas indebidas. Hay una especie de agotamiento y de cansancio con eso, y yo creo que votarían por una alternativa distinta de las tradicionales. Lógicamente estamos todavía lejos de las elecciones, sí. Faltan más de un año de una elección presidencial, pero yo sí creo que hay un hastío de la población con la política tradicional. Habría que ver también si en la reforma electoral pasan algunas cosas importantes, por ejemplo, el voto obligatorio por 2 periodos. Uh-huh. De manera que mucha gente que no vota tuviera que hacerlo por primera vez en su vida. Eso ayudaría a que mucha gente,
sin duda.
Que no se siente convocada por el sistema político, votara en contra del sistema
político. Políticos no tendrían cobertura para copar todo ese espacio, claro, de gente que va a entrar, ¿no?
Claro, miren.
Porque ellos, mientras menos gente vote, mejor.
Me sale más barato.
Claro.
Óigame,
¿y qué va a pasar con Claudia López, con el hombre de Medellín y con el doctor Robledo? No, ¿sí llegarán a un acuerdo los tres para
ver? Creo que hay que trabajar en la posibilidad de una confluencia. Porque esta es una elección presidencial a dos vueltas. Y si usted no pasa la segunda vuelta, está no muerto. Pasó. Sí. Simplemente. Entonces, hay dos candidaturas fuertes, o tres. Es fuerte la del Centro Democrático. Uh-huh. Es fuerte la de Vargas Lleras. Uh-huh. Entonces, si usted se quiere meter a competir con esas dos fuertes, hay que hacer una confluencia. Tiene muy buena opinión Sergio Fajardo, tiene buena opinión Claudia, un poco menos, pero también tiene buena opinión Robledo. Pero si se va a entrar uno por su lado, se dispersan los votos y no tienen la fuerza suficiente.
¿Y cómo sería
suficiente
el mecanismo para que ellos aceptaran que uno fuera el candidato?
A mí me parece que lo mejor es una consulta popular. Las consultas populares ya están inventadas, funcionan. Yo mismo participé en una consulta popular en el 2006 contra Carlos Gaviria, me ganó Carlos, uh-huh, y después subió hasta quedar de segundo en la elección, sí, claro, presidencial. Claro. Otra consulta popular llevó a Antanas Mocos también a la segunda vuelta presidencial en el 2010. En esas elecciones estamos diciendo en que nos metieron ahí un embuchado con toda la plata que recibieron por debajo de la mesa. De manera que yo creo que las consultas populares, mire, la consulta popular que hizo la Alianza Verde en el 2014 sacó 4 millones de votos. Uh-huh. Y en el momento posterior a la consulta, Enrique Peñalosa, que había ganado esa consulta, tenía la primera posición en las encuestas. Pero pues Enrique es mal candidato, eso está demostrado históricamente, y entonces bajó después de que la consulta lo había dejado posicionado como el más, más probable presidente en opinión de los colombianos. De manera que yo creo que una consulta popular hecha en marzo del 2018 es el mejor mecanismo.
Óigame, ¿y usted no le va a jalar a eso?
Pues por ahora estoy tranquilo, por ahora yo ya tengo una ventaja. Sí. Yo ya aprendí que cuando uno es candidato le dicen doctor Navarro. Ajá. Y cuando pierde le dicen ese tipo quién es.
Oye, me lo quiero vincular a un tema regional que yo sé que usted lo conoce muy bien. Estamos aquí en la Costa Caribe padeciendo por un pésimo servicio de energía, usted lo sabe.
Bueno, fue intervenida y sí, la van a vender. Yo estoy de acuerdo con eso.
Bueno, intervenida y liquidada.
Sí, en
proceso de liquidación. El gran problema, doctor Navarro, es que hablando con el superintendente, el hombre dice que mientras no venga el socio que va a reemplazar a los españoles, el servicio no va a mejorar.
Eso es verdad.
El problema es... Y es lo que hemos venido conversando aquí en Emisor Atlántico con muchos actores que manejan el tema. ¿Qué va a pasar durante ese año, año y medio, dos años, mientras no haya un socio operador? ¿Quién le va a meter plática para garantizar el servicio?
A ver, lo que sabemos es que se necesita de 1 a 1.5 billones de pesos,
sí, señor,
para poder mejorar el servicio, porque hay que hacer inversiones en las redes, inversiones de muy diversa naturaleza. Ese dinero tiene que meterse el nuevo dueño de Electricaribe en el momento pues en que esté. A mí me parece que evidentemente este año próximo va a ser un año crucial. Me da miedo porque las intervenciones que se han hecho por parte del Estado en empresas de diversa naturaleza han salido mal. Por ejemplo, la intervención que hicieron en Salutop hoy está peor que cuando estaba en sus manos.
Café Salud es un desastre.
Sí, de cuando estaba en manos de Palacino y los demás.
Sí.
Va a ser clave que el interventor que tenga, por lo menos mantenga la empresa lo mejor posible y use bien los subsidios. De todas maneras, aquí en el Caribe llegan 1.7 billones de pesos de subsidios al año para la gente que necesita los subsidios. De manera que es clave que eso se haga bien y que se empiece inmediatamente, lo más pronto posible, el proceso de escogencia de ese socio estratégico, de ese comprador estratégico que tenga el músculo para hacer las inversiones que el Caribe necesita.
Bueno, usted anda repartiendo unos papelitos aquí que dice firma y vota por 7 mandatos anticorrupción. Necesitamos 5 millones de firmas. ¿De qué se trata esto?
Se trata de una consulta popular anticorrupción que estamos empujando desde hace mes y medio, un mes larguito, desde finales del mes de enero, febrero, llevamos mes y medio, sí, que ya lleva casi 1 millón de firmas recogidas, uh-huh, y que tiene 7 mandatos. El primero es que no tiene mucho que ver con la corrupción, pero este es simbólico, uh-huh, y es rebajar el salario de los congresistas, rebajar el salario de Navarro. Ajá. ¿Cuánto está ganando Navarro hoy? Hombre, está ganando 28 millones de pesos mensuales.
Ajá.
Hombre, eso es demasiado.
Bajar el salario de 40 a 25 salarios mínimos.
Exacto, de 40 que son 28 millones de pesos a 25 que son unos 17 millones de pesos mensuales. Ese es el promedio del salario, uh-huh, de los congresistas de América Latina, 25 salarios mínimos. Y otras 6 medidas anticorrupción desde que el que...
Me gusta la séptima, séptima. Más reelección eterna, máximo 3 periodos en asamblea, consejo y congreso.
Usted está pensando en el doctor Zetlén.
No, ser. Yo estoy pensando en un poco de gente. Yo estoy pensando en un poco de gente, mucha gente.
De verdad, y hay otras como que haya pliegos tipos, no serán licitaciones a dedo.
Claro.
Porque hay un montón de licitaciones que
no se hacen. No más mermelada.
Ese es importante. Porque las mermeladas son partidas que muchas de ellas tienen el contratista amarrado.
Sí,
que sean audiencias públicas para la distribución del presupuesto. Que el corrupto que sea encontrado culpable vaya a una cárcel común y no a una cárcel especial como es hoy.
Escuela de carabineros y todo
y
eso.
Y que no pase lo que está pasando con lo de Brecht, que le pagaron una indemnización de 700 mil millones de pesos. Oye, ¿cómo así? Sí, no. Si fue concedido con interrupción del contrato y es declarado nulo, que no haya derecho a indemnización. Bien. De manera que son medidas anticorrupción y que queremos que la gente nos apoye con su firma y después con su voto a principios del año entrante cuando se surta todo el proceso de esta consulta popular.
Bueno, siempre será un placer tenerlo aquí en la emisora, doctor Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge, y esperamos que a la Secretaría lo administren bien.
Sí, señor.
Yo les, mire, voy a ir ahora a qué Virgen se va aquí, o a qué santo es el favorito aquí en Barranquilla.
Aquí, bueno, la Virgen del Carmen, pues.
La Virgen del Carmen, sí. Quiere rogarle a la Virgen del Carmen ponerle una veladora para que lo administren bien. Y en un año, cuando lo vendan, esté por lo menos igual a como está ahora o un poco mejor.
Mejor. Bien, señor. Antonio Navarro.